Cristo. Oramos, Señor. Amén. Bueno, buenos días. Es maravilloso estar aquí en lo que continuamos con nuestra clase en el libro de Marcos. Soy su sirviente y el maestro de este día en la que hacemos la clase de Marcos del libro de 6 a 13. Van a disfrutar mucho la clase de hoy. Vamos a estar abriendo las escrituras de los secretos que hay ahí guardados. Hoy el título es Jesús. Jesús tiene el poder. Vamos con eso. Y yo creo que Marcos quería que sus estudiantes, que sus leyentes, sus oyentes, entendieran eso de lo que el libro de Marcos 6 tiene. La clase anterior, vamos a hablar acerca de esto. Terminó la clase en el Marcos 4. Una de las cosas maravillosas fue es que estaba en el mar de Galilea y estaba durmiendo. Sus discípulos estaban durmiendo y después que estaba la tormenta se despertó y dijo, cállate, le dijo la tormenta, estate quieta. Jesús estuviera vivo ahora, ¿verdad? La cosa detrás de todo eso, lo que enseña es de que Jesús tenía el poder sobre el mundo natural. Él tenía el poder de todo y tiene el poder de todo. Jesús tiene el poder sobre... Tiene el poder sobre los demonios. Marcos 5, 1 al 20. Tiene el poder sobre las enfermedades. Dios tiene el poder sobre la muerte. Marcos 5, 35, 43. Jesús tiene el poder sobre los hacedores de discípulos. Pero también hay una excepción a esto. La excepción de la regla de esto es que lo que dice en Marcos 6, 6, 13. Tengo también un video que vamos a ver. ¿Qué es lo que se trata en Marcos? Llegaron al otro lado del lago, en la tierra de Galilea. Cuando Jesús estaba bajando del bote, un hombre poseído por un espíritu maligno se salió. Este hombre vivía entre las tumbas, no podía ser restringido. Siempre que estaba ahí en las cadenas y todo eso, las rompía. Y la rompió. Nadie podía controlarlo. Todo el día y durante la noche andaba entre las tumbas gritando y golpeándose con piedras y todo eso. Cuando Jesús todavía estaba a una distancia, el hombre lo miró y corrió a encontrarlo, a verlo. Y se puso ante él. Y dice, sal del hombre, espíritu maligno. Y el hombre dice, ¿por qué me estás molestando, Jesús, hijo del Dios viviente? Yo sé por la voluntad de Dios, no me tortures. Si quieres tu nombre, soy una legión, dice. Sí. Somos muchos estando aquí. Los espíritus le rogaron a Jesús que por favor no los sacara de ahí. Había una manada de puercos ahí. Mándanos en esos puercos. Jesús les dio permiso. Entonces los espíritus salieron fuera del hombre. y se metieron en los puercos. Y la manada de 2000 puercos se tiraron al agua, donde se ahogaron. Y después la gente alrededor del pueblo estaba tirando el mensaje diciendo de lo que había pasado. Y después todos fueron a ver al hombre. Una gente se juntó alrededor de Jesús y tenían tanto miedo cuando vieron al hombre que estaba poseído, pero estaba bien, tranquilo, vestido completamente y perfectamente sano. Ellos que habían visto lo que pasó al hombre y a los puercos, le dijeron a todos lo que había pasado. Y le dijeron que se fueran y que lo dejaran solo. Cuando Jesús se fue en el bote otra vez, el hombre que estaba poseído por los demonios le rogó que fuera con él. Pero Jesús le dijo no. Y dice, vete a casa, a tu familia, a tus amigos y diles lo que ha pasado. Qué cosas maravillosas Dios ha hecho. Y qué tan misericordioso ha sido contigo. Entonces el hombre se fue a visitar el templo de esa región y comenzó a decirle a todo mundo las grandes cosas que Jesús había hecho. Y todos estaban maravillados qué es lo que el hombre había hecho. Si hay algo es en tu vecindad o algo, ¿quién tú vas a llamar? Si tú quieres llamar, tiene el poder sobre los demonios, ¿verdad? Obviamente, la pregunta de esta es, ¿dónde pasó esto? Se ve como una geografía contradictoria. Déjame decirte, por ejemplo, Marcos 1, Lucas 8, pasó en la región de Genezaret, dice Decápolis, Gerasa, ahí fue. Marcos y Lucas dicen eso, mientras Mateo dice que es en el lugar de los Gadareas. Son 8 kilómetros del mar de Galilea. En la realidad es aquí, esto es lo que hay aquí. Hay dos razones. Muchas veces tenemos que ver antes de decir algo, antes de concluir algo. Vamos, déjame darle un ejemplo, por ejemplo. Déjame decirte si algo pasa en el lago Lanier, por ejemplo. Y digamos que, y hablé con Lanier. Y me dicen, ¿dónde estás? Y dicen, ¿dónde? Si yo digo, está al norte, este de los Estados Unidos. Si le digo a alguien y le digo que vive en California, por ejemplo, en la costa, y me pregunta lo mismo, le digo lo mismo. Le digo, es el norte, este del Atlanta. Y tienes que tener una mejor idea de dónde es. Estaba mintiendo y diciéndole, no. Esto es lo que estaban haciendo, que estaban dando un punto de referencia a la audiencia que le estaban escribiendo. Por ejemplo, Marcos le estaba escribiendo a una audiencia gentil que no eran que eran familiarizados con la idea, con el lugar. Marcos y Lucas dieron un lugar más. Estábamos familiarizados con el lugar de Gerasa, pero los judíos que Mateo les estaba escribiendo, Mateo 8, estaba escribiéndole a una audiencia judía, estábamos familiarizadas con el punto de referencia. Le estaban dando más un punto de referencia donde estaba el lugar. La segunda parte, y para poder explicar esto, es que puede ser quizás una diferencia de la manera que escribieron. En realidad, donde pasó esto, ese lugar pasó aquí, en el lugar de Ganersa, es la ciudad. Un lado de la ciudad de Galilea donde estaban las tumbas. Jesús tiene el poder sobre los demonios. Aquí en Genesarea, el hombre demoníaco estaba realmente en el oeste y vivía entre las tumbas. Eso era algo que los judíos no hacían. Cuando vieron que ese hombre vivía entre las tumbas, era algo que los judíos no se podían mezclar con las cosas muertas. Y cuando vieron que este hombre se cortaba y todo, ¿se acuerdan de Elías con los falsos profetas? La cosa interesante detrás de eso, ¿qué es lo que hacían? Se cortaban para... Se estaba cortando él. Lo que quiere decir es de que puede haber algo simbólico atrás de todo eso. Quizás por eso que se cortaba. Y que era un hombre que se rompía las cadenas. Era legión, una legión, una legión de... Eran 6.000 soldados. Esa es una legión. La cosa interesante aquí es que los... cuando los romanos ocupaban esta tierra, una legión... Aquí quizás eran muchos demonios o una legión, pero había una enseñanza ortodoxa aquí. Ellos sabían quién era Jesús, ellos sabían exactamente quién es, él es el Hijo de Dios y sabían que iban a ser destruidos. Ellos sabían acerca de Jesús, ellos sabían. Una cosa en Santiago 1 también, en Santiago 2 dice que los demonios creen en un Dios. Entonces, estos demonios tenían una enseñanza ortodoxa, creían y sabían quién era Jesús. Y también esto enseña que Jesús tenía y tiene el poder sobre las fuerzas naturales. Y también tiene poder sobre los malos espíritus. Marcos, aquí era en la tarde, aquí ya cuando esto pasó, y lo que Marcos está tratando de decir aquí y dramatizar esto es de que las fuerzas endemoniadas, las fuerzas diabólicas y las fuerzas. Y aquí lo que está tratando de enseñar es de que Jesús tiene el poder sobre esto, y también trata de hacerlo aquí, que también. Que las fuerzas del bien sobrepasaron las fuerzas malas. Aquí, otra vez, se está el hombre poniendo de rodillas ante Jesús. Lo que quiere decir eso, que si tú te estás arrodillando ante alguien que tú, más que tú, es que tiene poder sobre ti. Eso es lo que tú lo hizo. Y que nadie lo hacía. Marco lo está tratando y está tratando de enseñar el poder que Jesús tiene. Otra aquí, y primera de Juan 3, es de que también hace un punto, dice que vino a destruir el trabajo de Satanás. La otra pregunta es, ¿por qué creen que Jesús le dio permiso a los demonios meterse en los puercos? Estaba enseñando, ¿por qué ustedes creen que Jesús le dio permiso a los demonios a meterse en los puercos? Yo creo que aquí era una batalla espiritual. Cuando tú piensas acerca de una batalla, hay acerca de pérdidas. Jesús no iba a destruir estos demonios, pero tenía que hacer algo. El punto es de que quería enseñar.
que la vida del ser humano era más valiosa que todo eso. Entonces tú vales más que 2000 puercos. Es el Marcos 10. ¿Por qué Jesús les dijo que dejaran la región? Esto era un lugar acerca. Era algo más que. Era una región económica acerca. De hecho, ¿qué es lo que estaba mirando? Si nosotros nos dejas entrar. Estamos más concernidos acerca del hombre, no la sanidad del hombre, sino más concernidos acerca de su economía. Son cosas grandes. Si tú hablas acerca ahora, por ejemplo, con la gente, el valor del ser humano con las cosas y todo eso, también. El punto que estamos haciendo es que la transformación para un testimonio es el 18 al 20. Quería ir con Jesús, pero Jesús le dijo que no. Dice, vete con tu familia. Vete con tu familia. Yo pienso que esto es lo mismo. Por ejemplo, es como yo estaba consumido por mi propio pecado, inmoralidad, tantas cosas malas que hacía. Por ejemplo, me doy cuenta hace 13 años cuando fui transformado. He estado, digamos, 13 años donde no he, por ejemplo, visto pornografía ni cosas así, impuras y todo eso. Y este hombre aquí también, Jesús le dijo que se fuera con su familia. Que se fuera con su familia. Marcos 5, 21 al 23. Marcos 5, 21 al 23. Cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Aquí el hombre vino a pedirle que su hija fuese sanada por Jesús. Cuando Jesús se iba a ver al hijo de Jairo, una mujer que estaba sujeta, se estaba desangrando siempre la mujer. El problema esto es que la mujer no podía estar junto con la comunidad y todo eso. Mientras estuviera así. Mientras ella estuviera sangrando y todo eso, no podía estar en la comunidad, sino tenía que estar fuera de la comunidad. La idea era de que cualquier cosa que ella tocaba y todo eso era que lo iba a contaminar. Entonces, la ley dice que una vez que tú dejaras de sangrar, tú podías regresar después de 7 días. Entonces, por eso aquí podemos que por 12 años. Por 12 años esta mujer estaba fuera de la comunidad. Estaba viviendo como una mujer leprosa y tenía todo lo que tenía. Por muchos, y muchos doctores, todo eso. La cosa esta es, ¿cómo vemos la fe de esta mujer? Cuando cogió el riesgo de poder, de ser sanada. Ella escuchó de que Jesús tenía el poder sobre las enfermedades. Si ustedes se acuerdan de Marcos 1, el leproso que fue limpio, que le dijo que no le dijera a nadie, fue y le dijo a todo el mundo. quizás ella escuchó eso. Jesús puede hacer esto. En Romanos 10:20, la fe viene por el escuchar. Quizás se escuchó lo que Jesús había hecho y se arriesgó, fue y rompió la ley antigua tocando a Jesús. Hizo algo que no estaba permitido. De cualquier forma, ella tenía miedo y todo eso. Y después dice que tenía miedo porque ella no tenía que estar ahí tocando a nadie. Ese es el punto. Que Jesús está, pero mira la mujer que dijo, Jesús lo que dijo. Versículo 33, nos ve el corazón, se ve que lo que Jesús dijo. No está concernida por lo que, Jesús no está concernido aquí por lo que la ley dice, sino lo que te dice. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo que lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tus enfermedades. Y curada ya de tu enfermedad. Aquí el segundo punto es Marcos 35 al 43. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y al ver al alboroto y a la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, a la madre y la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó la mano y le dijo: Jesús tiene el poder sobre la muerte. En los versículos 35 al 43, aquí Jairo todavía está hablando y trae y le dice qué es lo que está pasando con su hija, que estaba enferma. Entonces aquí le dicen a Jairo acerca de Jesús, pero Jesús ignoró lo que estaban diciendo y lo que estaban criticándolo. Ni se preocupen, están perdiendo su tiempo. Pero Jesús los ignoró de lo que estaban y Jesús dijo, pero él estuvo dispuesto a ir y sanar a la hija de Jairo. Esa fue una de las cosas maravillosas que hizo aquí, que se fue con sus discípulos y a sanar a la hija de Jairo. Entonces aquí, por ejemplo, yo creo que la gente que tenía aquí tenía sus amigos cercanos a Jesús. Eso fue lo que llevó con él a ver lo que Jesús iba a hacer. Entonces aquí Jesús dice y no dejó que los acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, la hija de 12 años, tenía 12 años la hija de Jairo. Culturalmente, a los 12 años, las mujeres ya estaban siendo adultas. Los muchachos eran a 13, las mujeres 12. La historia termina supuestamente en 12. culturalmente, a esta edad, tenían, quizás ya estaba, quizás, acordémonos que tradicionalmente ellos les arreglaban el matrimonio. Entonces, cuando la niña murió de 12 años, quizás estaban pensando que esto tuvo un final trágico. Entonces, en los versículos 39 y 38 y 39, aquí eran gente profesional que iban a lamentar a los muertos, a llorar. Que venía gente ahí, gente que ni tú conocías ni nada. Jesús lo sacó. Por eso se llevó a los papás: vengan conmigo. Eran profesionales que iban y lloraban por los muertos. Aquí Jairo era una persona prominente en la comunidad como resultado. Pero quizás todos tenían a alguien profesional que viniera a llorar cuando los muertos morían de una manera profesional. Aquí podemos ver que Jesús llegó a tiempo para dejarles ver que tenía poder sobre la muerte. Y de aquí para limpiar las impurezas. Dice que Marcos, había una ley también donde la gente no podía tocar a los muertos, pero Jesús también tenía el poder de limpiar a la gente. Si tú ves en Marcos 1, lo limpió el leproso. Aquí está la excepción, aquí, que Jesús tiene el poder. Jesús tiene poder sobre todo, pero Él no tiene el que nosotros podamos confiar y creer ciegamente, sino eso nos los deja a nuestra propia persona, ¿no? De nosotros decidir. O sea, aquí en este lugar, en Lucas, en Marcos 6:1-6, escucharon que Jesús estaba haciendo milagros y todo. La cosa interesante de todo esto, que es alguno de los críticos aquí, estaban diciendo, no es más que un carpintero o algo. O quizás estaba diciendo, ¿sabes qué? Nosotros sabemos y conocemos a tu familia, tú eres quien eres. Sabemos de dónde vienes, nosotros conocemos a tu familia, a tus hermanos y toda esa gente. Pero una gente estaba diciendo, oh, pero estaban ofendidos muchos de ellos. La realidad es de que aquí le dijo a Tomás también, deja de dudar y cree. Aquí el último punto, Jesús tiene el poder, tiene sobre los discípulos, hacer discípulos. Aquí Jesús, después de que los discípulos vieron, Él los inspiró y los animaba, y Él inspiraba. Ellos vieron el ministerio de Él. Jesús era un hombre consistente, como un buen dirigente. No simplemente predicaba y enseñaba, sino que hacía lo que predicaba y hacía lo que enseñaba. Él entrenaba, si entrenaba a alguien, Él enseñaba cómo hacerlo. Jesús dice, para que ustedes aprendan y vean, quiero que aprendan y vean y se den cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí podemos ver que Jesús es un dirigente muy consistente, y si tú eres un líder del hogar, en la casa, este es un principio, un buen principio de seguir, de ser consistente en lo que uno enseña, en lo que uno habla. Aquí Jesús les está enseñando acerca de ir a la misión. Y yo creo que esa es una cosa de las buenas. Rendirse a Jesús es de rendirse a la misión. ser consistente es ok, por lo que porque uno ha rendido su corazón a Jesús, es uno se ha rendido a la misión y es lo que uno va a hacer. Todo va junto. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder sobre nuestras vidas. Jesús es el Señor de todo. Entonces aquí podemos ver que ellos estaban rindiéndose a la misión, entregándose a la misión. También en la cultura judía era de costumbre de mandar mensajes de dos en dos. Aquí los mandó de dos en dos. De dos en dos en Marcos. Aquí podemos ver otra vez. En Marcos 11, 1 al 2. Es interesante ver que le dice, le mandó dos de sus discípulos que fueran a buscar un burro para él. Y se entonces fueron y mandaron y le dieron para que fuera a Jerusalén en el burrito. Entonces aquí podemos ver de que de dos en dos también nos da una manera de confianza. No solamente tú contigo, sino es cuando tú tienes a alguien contigo, por ejemplo, cuando estás estudiando la Biblia, es algo fuerte que te da ánimo, te ayuda. Y en los versículos también de 6, capítulo 6 al 13 también, estaban totalmente entregados a la misión. Yo estaba, cuando simplemente yo fui y viajé, o me fui en la misión, donde no llevar nada. Aquí es de que Dios era, la enseñanza de esto es de que la gente iba a hacer, de que Dios va a proveer. Y confiaron en Dios. Tenemos que tener la misma manera. Cuando se trata acerca de la misión, es que tenemos que confiar también de que Dios va a proveer. Y no estar atado a las cosas del mundo. A veces nos sobrepreparamos para querer hacer el trabajo de Dios, en cuando realmente no hay necesidad de eso, ¿no? De que Dios va a proveer cuando se trata acerca de la misión de Él. En otras palabras, para ser efectivos, aunque te nieguen, aunque te rechacen o lo que sea, dice, y aunque no te vayas de un lugar a otro, tú te quedas. Es una lección para nosotros de y obedecer lo que Jesús dice, como ellos ahí se quedaron en donde, como cristianos muchas veces queremos cambiar la manera, el plan de Dios y hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera, y no es así. Aquí Jesús los mandó a predicar que se arrepintiera, de que cambiaran su manera de pensar y de cambiar su manera de ver el mundo como lo ven. De que no se enfocaran en lo que pasa a su alrededor en el momento de la manera mundana, sino verlo de una manera espiritual y de comenzar con el corazón. Aquí Jesús tiene el poder sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte y también cosas prácticas. Versículo 5, 18 al 20, vemos que Jesús tiene el poder sobre los demonios y cómo los demonios tenían poder sobre este hombre. Pero también cómo vemos que el sanamiento de este hombre fue un testimonio para mucha gente. La realidad de todo esto, ¿qué Dios puede hacer con tu vida, en ti, con tu testimonio? Ya que Jesús tiene el poder sobre los demonios, la muerte y la... Jesús tiene el poder sobre los demonios, la enfermedad y la muerte. Podemos ir a donde Él como Jairo, para que le resucitó la hija. También Jesús tiene el poder sobre los discípulos, el hacer discípulos. Cuando nosotros nos rendimos a su causa, Él hace pasar cosas positivas. Bueno, es esa. Quiero darle la. Quizás no tienes el poder que Jesús tiene, pero sí tienes el poder de ir a buscar a tus hijos. Se terminó la clase.